Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Bienvenidos sean todos. Esta vez nuestra bienvenida va de un modo muy fraterno a los colegas y oyentes que se suman a este servicio por medio de Radio Esperanza en San Antonio, Texas. Radio Esperanza, KEPJ en el 101.5, es la radio del Centro de Paz y Justicia Esperanza en el mismo San Antonio. Un abrazo y todo lo mejor en el inicio de su servicio a la comunidad radioyente de Texas de parte de los amigos de Radio Esperanza que recién se suman a estas transmisiones de Línea Abierta. Hoy en Línea Abierta es la víspera de nuestra campaña de recaudación de esta red de radio comunitaria que se sostiene con el apoyo de sus radioyentes y que gracias a ese apoyo se sostiene como organización independiente, organización libre de intereses del poder. Y en celebración hemos preparado varias pláticas especiales. En un momento pasaremos a ofrecerles una de estas pláticas especiales. Antes quisiera compartir con ustedes un par de noticias, un par de novedades. La primera es de que antes de partir a una gira por Europa, el presidente Trump nominó al juez Brett Kavanaugh, de 53 años y egresado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale, para ocupar la vacante que deja en la Corte Suprema de la Nación el retiro del juez Anthony Kennedy, que es quien se retiró a los 81 años de edad. Oigamos el anuncio de Trump.
Tonight, it is my honor and privilege to announce that I will nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court.
La noticia de la nominación de Kavanaugh desató una tormenta política de parte de grupos progresistas de abogacía de los inmigrantes, así como sindicatos, defensores de los derechos de las mujeres, defensores de los derechos civiles, de las minorías y de la comunidad LGTB. Todos ellos han procedido a manifestar palabras de preocupación y algunos de condena. Aquí tenemos, por ejemplo, un comunicado que nos llega por parte del Centro Nacional de Ley de Inmigración, Marilena Incapié, su directora ejecutiva, dice que los antecedentes del juez Kavanaugh ponen en claro que él no puede ser confiado en sostener la responsabilidad inmensa de un poder judicial independiente, además abierto, y que logre dar atender de una manera justa los asuntos legales que tendrá frente a sí, de gran impacto en las vidas de todos en los Estados Unidos. El próximo juez de la Suprema Corte de Justicia deberá demostrar un compromiso por defender los derechos de todo el pueblo de los Estados Unidos, dice, tal como son previstos en la Constitución, y de servir además como un contrapeso independiente a la presidencia, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, y el juez Kavanaugh no puede demostrar semejante compromiso. Eso nos dijo Marilena Incapié en comunicado. Por otra parte, y en otra nota, el juez de la Corte de Distrito de San Diego, California, Dana Sabro, ordenó a la administración Trump producir para hoy martes, en punto de las 5 de la tarde, una lista con todos los niños menores de 5 años que fueron arrancados de los brazos de sus padres por la fuerza. En una audiencia de ayer, la administración Trump sostuvo que durante el fin de semana había proporcionado una lista con los nombres de 102 niños menores de 5 años separados de sus padres en la frontera y dijo que un poco más de 50 niños se reunirán para la fecha límite de hoy, que vence a las 5 de la tarde, pero esa información hasta el momento no ha sido confirmada. Por otro lado, y en otra novedad, el juez de distrito de Estados Unidos, Jan Mendez, desestimó ayer lunes la mayor parte de la demanda de la administración Trump que buscaba derribar la ley Santuario de California. El juez Mendez, por cierto, un postulado republicano, descartó la parte de la demanda que intenta invalidar el proyecto de ley senatorial SB-54, la ley Santuario, que limita la cooperación entre las autoridades locales y las estatales con las autoridades federales de inmigración. Esto representa un duro golpe para los esfuerzos del Departamento de Justicia por tomar medidas draconianas en contra de los llamados estados santuarios. Ya una vez, hace días, el propio juez Mendez había desestimado los esfuerzos por parte de la administración por congelar la ley Santuario de California. Pues ahora le propina este revés, ahora concluye, falla, que no es lo mismo, dice, tomando en cuenta de que la acusación por parte de la administración Trump era de que el estado de California impedía la aplicación de la ley federal. El juez llegó a la conclusión de que no es lo mismo no ayudar que impedir a la aplicación de la ley federal. Esas son algunas de las notas, amigos radioyentes. Pues bien, hoy en Línea Abierta ofrecemos nuestra edición de inmigración y para este programa volvemos a conversar con el veterano líder social de Arizona, Alfredo Gutiérrez, sobre el tema o los temas que nos plantea en su libro To Sin Against Hope, Pecar contra la Esperanza. El título completo del libro en inglés es To Sin Against Hope, How America Has Failed Its Immigrants, A Personal History. Una historia personal sobre cómo es que la nación le ha fallado a sus inmigrantes. En su libro autobiográfico, el autor nos cuenta cómo fue que su padre, siendo ciudadano de Estados Unidos, fue deportado desde Arizona a México durante los años 30, durante los años de esa crisis histórica conocida como la Gran Depresión y años de la llamada Gran Repatriación, cuando más de 1 millón de mexicanos fueron echados del país por aire, mar y tierra. Por aquí tenemos una pieza de una canción justo de aquellos tiempos, de los años 30, que nos relata de esta forma lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos.
Por todos los lugares ya empezaron a echar corte, están llevando a la cárcel al que no trae pasaporte.
Esa canción ranchera de nombre La Crisis, justamente aquí los trovadores nos relatan la crisis de deportaciones que estaba ocurriendo por allá en los años de la Gran Depresión. Pues bien, a través de su historia personal, Alfredo va hilvanando también la historia de 100 años de persecución contra el inmigrante mexicano, hasta llegar a los mega operativos, las encarcelaciones y deportaciones masivas del día de hoy. El autor de To Sin Against Hope, Alfredo Gutiérrez, fue dirigente estudiantil universitario en los años 60, fundó la agrupación chicana Mecha en Arizona, fue expulsado de la universidad por dirigir la toma de la oficina del rector, un acto de protesta por allá en aquellos tiempos, y a la muy joven edad de 25 años fue electo a la legislatura estatal, donde sirvió en los años 70 como líder de la minoría y de la mayoría del Senado. Alfredo intentó sin éxito ser electo gobernador de Arizona. Más tarde, durante años, Alfredo condujo un programa de radio en Phoenix y fue editor de lafronteratimes.com. Alfredo Gutiérrez, bienvenido.
Gracias, gracias.
Alfredo, hablemos de su libro To Sin Against Hope y a partir de esto, pues pasaremos a hablar algunos temas de actualidad. Pero ahora, quisiera antes conseguir su comentario y su opinión sobre otro tema que no estaba en nuestros planes al invitarlo. Pero lo creo muy importante y por eso lo traigo a colación. Donald Trump acaba de postular al juez Brett Kavanaugh a la Suprema Corte de la Nación. No a todos los presidentes se les da esa oportunidad y Trump ya lleva dos. ¿Qué nos puede comentar sobre la trascendencia de esta decisión de hoy, sobre cómo afectaría a la Corte Suprema, a Washington y a la Nación?
Bueno, si es confirmado, si Kavanaugh es confirmado, va a cambiar la dirección de este país dramáticamente. Y algo de los derechos de inmigrantes, derechos de mujeres en este país, todos esos derechos, LGBTQ, van a ser limitados. Kavanaugh tiene más de 100 decisiones del judicial. Esas decisiones son claras. La dirección del país va a cambiar dramáticamente con este voto. Ya van a tener la mayoría los derechistas. Y no hablo de republicanos tradicionales, hablo de derechistas que no han tenido el poder en este país por más de 70 años. Ahora lo han logrado, si es confirmado Kavanaugh. Esa realidad va a estar con nosotros por unos 40 años, viendo la edad de los derechistas en la Corte Suprema. Acuérdese que en la Corte Suprema uno está por toda la vida. Los derechistas tiene 40 y 50 años, van a durar pues 30 más años
Del juez Kavanaugh, pues tiene 53 años, así que se le espera todavía una vida productiva de mínimamente 30, 35 años más, ¿no?
Absolutamente. Gorsuch, Alito, son personas que van a durar 20, 30 años más.
Ahora, estas breves horas,
este país va a cambiar.
En estas breves horas hemos estado recibiendo notificaciones de cantidad de organizaciones de derechos civiles, sobre todo, que han estado condenando esta nominación de este juez en particular. Muchos hablan de que se debe aplicar la regla Mitchell, la que aplicó el líder del Senado al postulado por Obama, que se espere hasta después de la elección, que esa misma regla se le aplique ahora a esta postulación. ¿Cree usted que puede ser frenada la nominación?
Yo lo dudo. El senador es un hipócrita. Ya ha anunciado que quiere la confirmación para el otoño, para más o menos octubre, antes de las elecciones de noviembre, porque la posibilidad es que va a haber una mayoría demócrata en el Senado y quieren evitar esa realidad si llega a pasar. Entonces yo lo dudo y no dudo que va a ser, y también dudo que va a ser frenado, que yo creo que va a ser confirmado. Y la razón son cuatro demócratas que están postulados para la elección en noviembre, que vienen de estados en donde Trump tiene mucha popularidad y ganó en la última elección. Manchin de West Virginia, por ejemplo, Joe Donnelly de Indiana, donde viene el vicepresidente y donde el vicepresidente fue gobernador. Heineken. Entonces hay cuatro. Y esos cuatro, cuando voten por Kavanaugh, van a asegurar que es confirmado. Que no vaya a pasar, pero es mi pronóstico.
Y de los republicanos es de esperarse que van a cerrar filas completamente. Difícilmente va a haber alguien que rompa filas.
Dicen que hay dos posibilidades, pero no va a ser suficiente.
Las dos senadoras.
El senador McCain está muy enfermo, no se espera que va a votar. La senadora Collins del estado de Maine y la senadora Murkowski del estado de Alaska, las dos han hecho escritos y también han dicho que y hay una esperanza que no van a votar para confirmarlo, pero no va a ser suficiente con esos tres y los cuatro demócratas votan para confirmar y el vicepresidente vota para confirmar.
Muy bien, bueno, ahí dejamos la noticia, su comentario sobre la noticia. Efectivamente, una noticia muy trascendental, tomando en cuenta todo lo que está en juego para la nación, no solamente por unos cuantos años, sino por décadas, ¿no? Definitivamente que se quedan algunas de las decisiones de este alto tribunal con nosotros por generaciones, sin duda. Ahora sí, pasando al tema que nos trae el día de hoy, Alfredo, y para empezar y de entrada, háblenos de esa experiencia muy personal, ese agravio muy personal que guarda usted de los tiempos de la Gran Depresión, la deportación de su padre. ¿Cómo fue la deportación de su padre, por cierto, siendo ciudadano de Estados Unidos? ¿Cómo fue que, pese a ser ciudadano de Estados Unidos, terminó siendo arrestado y echado del país?
Pues fíjense que toda la familia, eran siete que fueron deportados. Todos de ellos eran ciudadanos nacidos aquí en los Estados Unidos, nacidos en Arizona, estando aquí por generaciones. Sabemos que la familia estaba aquí en 1870, en el lado de mi papá, trabajando allá en las minas. Lo que pasó es ya la depresión. El presidente Hoover declara esta ola de deportaciones, conocida como la operación. Entran los militares y empiezan a identificar a mexicanos, y en aquel entonces no se usaba la canción que acaba de tocar, por cierto, si no trae pasaporte. En aquel entonces, si uno hablaba español, si tenía los rasgos de ser mexicano, eso era suficiente con eso. En el caso de mi familia, llegaron a los pueblos de las de la minería, en donde los trabajadores en las minas, por causa de los sindicatos, ganaban mucho más que los trabajadores en otras en otros ramos de trabajo. Y por eso se llegaban a esos pueblos, porque querían sacar a los mexicanos para que americanos, para gente blanca, pudiera tomar las posiciones que quedaban. Uh-huh. Y ese fue el caso, que llegaron ahí. Uh-huh.
Trató su familia, los de que estaban, a quienes pusieron en vías de deportación, ¿trataron de defenderse o hubo quienes trataron de defender a su padre y a su familia, de impugnar este atropello, obviamente un atropello constitucional que se estaba cometiendo en su contra?
Fíjese que no. En aquel entonces, y esto está archivado claramente, los comités que estaban identificando a los mexicanos para deportar, emplearon a otros mexicanos para ir a darle los nombres y las direcciones, etcétera, de quién iba a ser deportado. En el caso de la familia, en el caso de la familia mía, ese fue el caso, y fueron reportados por mexicanos, o mexicoamericanos, ahí en el pueblo, y es todo lo que tomó con eso. Ajá. Con eso fueron...
Y fueron reportados no como indocumentados, sino fueron reportados como mexicanos.
Exacto, como mexicanos. Uh-huh. Mexicanos que estaban aquí ilegalmente. Pero en aquel entonces no se preguntaba por los papeles, por la tarjeta verde, etcétera. Sencillamente querían los números y sacar a tanto mexicano que se pudiera sacar del país.
Sí.
Y pues se lo llevaron.
¿Y a dónde fue a dar su padre? ¿Y cómo fue que volvió?
Bueno, llegaron a Sinaloa, llegaron ahí en un pueblito que se llama El Fuerte, o cerca del Fuerte, porque estaban en una ranchería por allá, yo he visitado muchas veces. Uh-huh. Y lo que pasó sencillamente es que llegó la Segunda Guerra Mundial, se fueron muchos a la guerra, a muchos trabajadores, no había suficientes trabajadores en las minas, las minas subterráneas, para sacar el cobre, y el cobre era absolutamente necesario para la guerra mundial. Uh-huh. Entonces las mismas minas, el mismo gobierno, mandó a reclutadores a por la mayor parte Chihuahua, Sonora y Sinaloa, para hallar a los que habían, los trabajadores del subterráneo, en estas minas que habían deportado, porque esa gente... sabía hablar inglés, podía entrar inmediatamente a la mina y empezar a trabajar, no tenía que ser entrenado, sabían lo que hacían precisamente, y eran expertos en las minas de cobre.
Claro.
Entonces fueron a reclutar, esta es la ironía, reclutar a mi papá. Mi papá no se quería venir, la historia de la familia es que mi mamá lo forzó, porque le dijo, aquí en México no tenemos absolutamente nada, nuestros hijos no tienen ninguna oportunidad, vamos. Y por eso es que la familia volvió.
Oiga usted, así que los propios enviados del gobierno fueron a... De hecho, esta canción habla del reenganchamiento, de que pronto comenzaron a hablar de reenganchadores, ¿no? Que tuvieron que volver a México a tratar de enganchar de nuevo a los deportados o a los repatriados, ¿no?
Fueron también por los trabajadores de ferrocarril, uh-huh, que habían deportado.
Los trabajadores del traque.
Por unos trabajadores agricultores.
Cierto.
Pero porque ya no había la mano de obra para uh-huh, soportar, para mantener la industria para la guerra.
Sobre todo en tiempos de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Nos iremos a breve pausa, Alfredo. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Yo amigos, estamos en las vísperas de nuestra campaña anual de recaudación de fondos de esta red de radios comunitarias que se sostiene con su apoyo, el apoyo de sus radioyentes, radioparticipantes. Si usted en el programa de hoy gusta llamarnos y adelantarnos como pájaro madrugador, que es su contribución o su promesa de contribución, pues nosotros con todo gusto buscamos la manera de conseguir una copia del libro del que estamos hablando, To Sin Against Hope, Pecar contra la Esperanza. Su autor Alfredo Gutiérrez nos acompaña y con todo gusto le haremos llegar copia de ese libro a vuelta de correos. To Sin Against Hope es el nombre del libro. Su autor es Alfredo Gutiérrez, me acompaña desde Phoenix, Arizona. Alfredo, pues, ¿qué impacto tuvo esa deportación de su padre, de su familia, sobre toda la familia, sobre los hijos y sobre toda la familia? ¿Qué tan grande y qué tan duradero llegó a ser el golpe que las autoridades llegaron a infligir a la familia?
Pues mira, lo más interesante para mí es comparar la manera que nosotros fuimos criados aquí en el país y la manera que ahora los Dreamers, sin miedo, tomando todos los riesgos del mundo, salen a pelear por sus derechos. En el caso de mi generación, aquellos de nosotros que venimos de familias deportadas, nos decían casi diario: nunca vayas a decir que vienes de una familia que fue deportada, nunca vayas a hablar en inglés, lo digo en español, en frente de aquellos gringos, nunca. Y así iba la cosa. Y fuimos criados con temor que podía pasar otra vez y que iba a pasar otra vez y que teníamos que tener mucho cuidado en qué decíamos y cómo lo decíamos. En la cuestión de acento, por ejemplo, era una presión tremenda entre la comunidad latina que perdiéramos el acento en español mexicano porque íbamos a ser identificados cuando llegue la nueva ola de deportación. Entonces yo admiro tanto a estos jóvenes.
Así que la actitud ha cambiado. En aquel tiempo se recibió toda... fue un ambiente de temor.
Creo igual que yo, sí. Pero decidieron ellos que iban a luchar por sus derechos.
Romper con esa herencia de temor. Ellos decidieron romper con esa herencia de temor.
Y eso lo que ha dado a todo el pueblo mexicano, todo el pueblo latino, en este país, esperanza. La esperanza viene de ellos, no de los adultos, no de mi generación, sino de esta generación que tomó estos pasos tan... tanto coraje para sí. hacer lo que hace. Yo fui a la cárcel, yo era organizador del sindicato, fui también arrestado cuando estaba en la universidad, lo mencionó usted en la introducción, y en esos casos me mandaron a la cárcel, pero yo nunca tenía el temor que iba a dejar a mis hijos, que me iban a llevar que me iban a deportar. Ese temor no existía para mí, porque ya estaba pidiendo por derechos ya en los 70, ¿verdad? Estos jóvenes, cada vez que lo hacen, que se para Eve Candiola, por ejemplo, una de las líderes de estos jóvenes, que se para en frente de la policía, en frente del sheriff, sí. Y sin miedo, estos son los que dan esperanza.
No, y además, hablando de Eric Candiola, parándose frente al sheriff, no se estaba parando frente a cualquier sheriff, ¿no? Estaba seguramente...
No, no, cualquier. Adiós racista en ese país. Y yo estaba enseguida de ella una vez, cuando a mí me arrestaron, me llevaron ahí a la cárcel. Y me llevaron a la cárcel, ahí a la cárcel del sheriff, pero nunca se me ocurrió que iba a ser deportado. En el caso de ella, con su mamá aquí, su familia aquí, peleando por los derechos de su familia, eso es algo que tenemos que admirar y tenemos que reconocer.
E inculcar también en las nuevas generaciones. Es un gran ejemplo. Ahora gusta despedir un poco la plática sobre los años aquellos de la Gran Depresión, Alfredo, cuando, por cierto, se deportó o se echó del país a, tengo entendido, más de 1,000,000 de mexicanos, ¿no? Eso sería, tomando en cuenta las proporciones de la población de aquel tiempo, sería el equivalente a unos más de 4,000,000, ¿no? Si lo comparamos con la población de hoy, ¿no? Así que el ambiente que se vivía en las comunidades mexicanas en los años 30 era de verdadero asedio, de estado de sitio, de persecución, redadas todos los días, ¿no?
Las tierras redadas fueron en Los Ángeles, en donde Ahora la plaza Olvera, una plaza turística, llega el ferrocarril, etcétera. En aquel entonces era una comunidad, un barrio de mexicanos. Y llegaron, los rodearon y empezaron a llevárselos a todos, a los que agarraban. Empezaron, esas fueron las que fueron. En los pueblitos, como pasó aquí en Miami, Arizona, en Superior, Arizona, etcétera, eran redadas que se llevaban a 100 o a 50. Pero las redadas de Los Ángeles se llevaron a miles, Se llevaron a miles en esas redadas.
Sí, así que de todos los lugares llegaban a las estaciones del ferrocarril, estaciones de autobuses, a la propia placita Olvera, en las calles, los billares, restaurantes, etcétera. Ahora, su libro, bueno, esa es una de las experiencias que recoge en su libro To Sin Against Hope. Esto de pecar contra la esperanza, Alfredo, tengo entendido, es un concepto algo sacado del catecismo católico, ¿no? Los pecados contra la esperanza, ¿hay algo de mensaje teológico detrás de este título?
Sí, es el dicho en español, es que todos los pecados tienen redención. Menos uno, pecar contra la esperanza. Y ese dicho viene del escritor latinoamericano Eduardo Galeano. Y hablaba él en el contexto del dicho cuando él lo escribió. Era que el Colossus de los Estados Unidos hacía lo que quería en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica. Y que destrozaba la esperanza, pues. De eso viene el dicho. Y yo creo que en el caso de el gobierno americano, por la mayor parte de sus relaciones con indocumentados, con inmigrantes, con mexicanos particularmente, ese era el pecado en contra de la esperanza. Hablamos de los 30, pero lo mismo pasó en Operation Wetback en 1954, y la realidad es que lo mismo está pasando ahorita. Nunca en la historia de este país, nunca, hasta la administración de Donald Trump, llevan a un niño de un año, a un juicio federal para que se defienda y no sea deportado. Y fue solo, no fue con su mamá, no fue con su papá, fue solo. Un niño de un año, eso pasó aquí en Phoenix, antier. Hay niños y andan llevándose a robando, es lo que están haciendo, son robando a los niños. Y digo robando, porque el mismo gobierno hoy admite que se llevaron a 100 niños, a 100 y pico niños. Pero no saben en dónde están.
Y ahora no los pueden encontrar. O sea, no está cumpliendo. Justamente hoy se vence el plazo que un juez federal de San Diego le acaba de dar a la administración Trump, a la administración federal, al gobierno federal, les acaba de dar el plazo de que entreguen a esos niños que son 100 para esta fecha, ¿no? Y creo que fueron una semana o dos semanas que les dio de plazo. No pueden encontrar los niños. O sea, no pueden cumplir con la demanda del juez.
Pero fíjense la falta de respeto, la falta de decencia, de moralidad, de no solamente de Donald Trump, pero los instrumentos de gobierno que él ha construido y que francamente fueron originalmente construidos por Barack Obama. Pero esta gente en el Border Patrol, en el Homeland Security, esta directora que tiene hijos, ir a robar a los niños de madres y ahora han pedido las cortes y quieren llevar a la madre y los niños y ponerlos en cárceles por un término indeterminado, es decir, que se pueden quedar ahí como con años, como llega a pasar en Cuba ahorita. Es una desgracia lo que está pasando en este país en este momento, no, pero es una repetición de lo que ha pasado desde la guerra entre México y los Estados Unidos. Es una repetición del odio en contra del mexicano y el latino que cierto porcentaje de este país siempre ha mantenido.
Bueno, sobre eso seguiremos comentando en un momento, Alfredo, sobre los móviles de fondo que hay detrás de estos mega operativos de alcance, de tremendo alcance social, alcance nacional. Le preguntaré un poco sobre esos móviles a continuación. Tenemos la presencia, amigos radioyentes, en nuestros teléfonos de Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez nos acompaña desde la ciudad de Phoenix, Arizona. En esta ocasión comentando un poco más al fondo acerca de los temas que abarca en su libro To Sin Against Hope, Pecar contra la Esperanza. Ya nos acaba de explicar el origen de este título. Dice que todo pecado tiene redención menos uno, el pecar contra la esperanza. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Y bueno, para la pausa de esta media hora los dejamos con algo de esa pieza de la que compartimos unos breves segundos hace un momento. Esta pieza se titula La Crisis y es de por allá más o menos de 1932. Habla de las deportaciones de ese tiempo.
A todos esta canción como un recuerdo dejamos y también de corazón este consejo les damos. El modo de repatriarnos y algún modo hay que buscar sin que como a otros hermanos nos vayan a deportar. Siempre eres aires aquí, el mexicano ha sufrido, pero nunca se había visto lo que ahorita ha sucedido. Por todos los lugares ya empezaron a echar corte, están llevando a la cárcel al que no trae pasaporte. Ya con esta me despido de todos mis amigos, vamos en deportación, adiós Estados Unidos.
Son los cancioneros interpretando esta pieza por allá en 1932 y narrando a través de este corrido la experiencia de los mexicanos durante la gran repatriación, más de 1 millón de mexicanos, muchos de ellos ciudadanos de nacimiento de Estados Unidos, fueron echados a trenes, autobuses, aviones, a barcos, en fin, y echados masivamente a México. Alfredo Gutiérrez, en su libro To Sin Against Hope, narra algo de esa experiencia e igualmente la conecta con el resto de los ataques que durante un siglo ha venido experimentando la comunidad mexicana, durante más de un siglo, de hecho, la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña por vía del teléfono desde Phoenix, Arizona. Si gusta usted comentar el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632. A aquellos de ustedes que decidan suscribirse, hacerse miembros de Radio Bilingüe, contribuir a Radio Bilingüe ahora que empezamos el día de mañana nuestra campaña de recaudación de fondos, con todo gusto les ofreceremos a cambio como obsequio una copia del libro de Alfredo Gutiérrez, To Sin Against Hope. Así que nos comentaba Alfredo, retomando la plática donde nos deja, dice que lo que estamos experimentando hoy día aquí en los Estados Unidos es una repetición de esa guerra contra los mexicanos y de ese odio contra los mexicanos. Pues esta más reciente guerra contra los inmigrantes, la de Donald Trump, seguramente comenzó con el anuncio de que se lanzarían contra los inmigrantes criminales. No habló de lanzarse contra los bad hombres, ¿no? Pero tomando en cuenta el giro que tomó la campaña de deportaciones desde el principio, desde que tomó posesión Donald Trump, pues las autoridades federales pasaron a considerar criminal no solamente al que tenga antecedentes penales, sino a todo indocumentado, ¿no? Y luego también a los green cards, y ahora se están lanzando contra los inmigrantes naturalizados, o sea, se les investiga para ver si se les retira la ciudadanía. Y está por verse si pararán allí o si darán el siguiente paso, ¿no? Lo que ha sido parte de los planes de los republicanos por años, que es considerar también criminal a los hijos de los inmigrantes que han nacido en Estados Unidos, los tachados como anchor babies. ¿Qué significa todo esto para usted? Oiga, estamos aquí frente a una verdadera limpieza étnica. ¿Qué pasa aquí?
Yo creo que sí. Si llega Donald Trump tiene, y los republicanos si llegan a mantener las mayorías en ambas cámaras y el presidente llega a ser reelegido, yo creo que ahora van a ser 8 años, van a poder implementar programas que no hemos visto o no hemos visto, por ejemplo, cuando detuvieron a los japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahorita mismo lo que sabemos, y esto es público, están construyendo campos de carpetas, de tent cities, que les dicen, en bases militares, en Texas, en Arizona, están construyendo, dicen que va a haber campo para hasta 10.000 personas en esos campos. Eso están haciendo. Segundo, las personas que tenían tarjeta verde, están aquí legalmente, que se fueron como voluntarios al ejército de los Estados Unidos para defender a este país, con la promesa que se iba a dar ciudadanía, esas personas ahorita mismo, el militar, los están despidiendo. Los han despedido y siguen despidiéndolos. Va a sacar, uno que vea miles, y estos no son solo americanos, gente de por todo el mundo, pero ya no van a tener la oportunidad de hacerlo. Ahorita mismo han empezado a hacer investigaciones, porque ahora con la tecnología nueva se puede hacer muchas comparaciones, DNA y todo lo demás, de todas esas personas que ganaron su ciudadanía, naturalizados, pero todavía vivos. Y se van a ver a todos. Uh-huh. Y han dicho claramente que si llegan a hallar un error, esas personas van a ser sujetos a deportación. Uh-huh. Entonces, está moviendo todo esto y falta un paso. Yo creo que lo van a tomar, ya que tienen la mayoría de la Corte. Y eso tiene que ser con la 14 enmienda a los Estados Unidos de la Constitución, que dice claramente que cualquier persona nacida aquí es ciudadano o ciudadana. Y las Cortes lo han dicho claramente, aunque los padres sean indocumentados. Si el niño o la niña nació aquí es ciudadano. Ese birthright citizenship, le dicen en inglés, la ciudadanía de derecho de nacimiento en el país, birthright citizenship, es lo que falta. Uh-huh. Es el paso que todavía no han lanzado, pero yo sí creo que dentro de 2 años vamos a ver un esfuerzo de parte de esta administración de cambiar la Constitución para empezar a decir que cualquier persona nacida aquí de padres indocumentados van a ser también indocumentados, no van a tener el derecho de estar aquí. Es decir, no van a tener derecho a educación, uh-huh, a servicios médicos, no van a poder ir a la escuela. Ese es el paso que falta. Uh-huh. Ya han lanzado 1,000 puntos de odio en este país, pero sí, es el paso más grande, el que todavía no lo anuncian. Ajá. Pero yo creo que dentro de 2 años lo van a hacer.
Así que lo ve usted de esto, la posibilidad de la reforma, de la abolición más bien, de la enmienda 14 de la Constitución, la ve como una posibilidad real, algo que, por cierto, hasta hace poquito pues era visto como cosa de zafados, ¿no? Como extremistas, como fanáticos. Ahora todos estos fanáticos realmente lo están acariciando también como una posibilidad muy real, nos sugiere usted.
Esto, entonces tenemos que luchar, claro, salir a votar.
Y bueno, hablemos de eso, justamente de lo que hay que hacer, de los pendientes y del qué hacer por parte de nuestras comunidades. Hablemos de lo que han hecho y lo que no han hecho también las organizaciones de defensa de los derechos del inmigrante. Y usted se ha referido a esos esfuerzos, usted los ha analizado de manera crítica en fechas recientes, Alfredo. Usted ha llamado particularmente la atención sobre las diferencias de opinión entre los viejos líderes, digamos que del establishment latino, que generalmente pintan y ensalzan al inmigrante como aquel que hace el trabajo que nadie más hace, mientras nos sugiere por ahí que los jóvenes activistas dicen, mi madre no vino a este país nada más a limpiarle el excusado o a cualquiera, ¿no? Si lo hace es porque no tiene más, ¿no? Porque no tiene... Y no tiene por qué quedarse allí, atorada en ese agujero. ¿Usted sostiene que es hora de cambiar el discurso y que hay que hacerle más caso a los jóvenes?
Absolutamente, absolutamente. Eso que estamos aquí solamente para limpiar excusados y estar en el campo, en el tomate, en la lechuga, es una tontería. Mire dónde están nuestros hijos, mire dónde hemos llegado. Mire, cuando tienen la oportunidad de ser educados, ¿qué han hecho? Es una cosa increíble si uno se pone de ver el punto de vista. Y tenemos que cambiar el discurso. No estamos aquí. Y segundo, tenemos absolutamente el derecho de estar aquí. Vayan a su país y nos gritan, go back to your country. Estuvimos aquí nosotros antes de ellos. ¿Qué es esto? Tenemos que cambiar la discusión. Tenemos que ser claramente, por ejemplo, un mexicano deportado que vuelve, porque aquí está su familia, vuelve, ese mexicano anda, la segunda vez es un criminal, ahora dicen que es un criminal, aunque nunca se ha robado nada, nunca ha asaltado a nadie, ha trabajado toda su vida, y ahora simplemente porque cruzó la línea, es un criminal y pueden hacer con él lo que quieran. Ese es el discurso que tenemos que cambiar. Uh-huh. Y no estamos aquí para solamente hacer levantar basura. Estamos aquí porque aquí merecemos estar. Uh-huh. Y porque vamos a sobrevivir aquí. Y francamente, tenemos un futuro tremendo aquí. Acuérdense, hay 30 millones de nosotros en este país. Y no nos van a deportar a todos. Podemos cambiar la dirección de este país, pero tenemos que salir a votar. Tenemos que tomar responsabilidad y tenemos que tomar los pasos necesarios para cambiar a esta administración. Si no lo hacemos, vamos a estar como los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, donde se los llevaban a los campos. Así vamos a estar, como estuvieron nuestros padres en el 54, en el 32, cuando había masivas deportaciones. Tenemos que cambiar el discurso y la dirección de este país. Uh-huh. Tenemos el poder. Pero lo tenemos que ejercer.
Hay que ejercerlo, hay que defender los derechos también, no solamente hay que saberlos, sino también saber defenderlos. Ahora, por otra parte, también siguiendo con esta línea de conversación, Alfredo, también usted ha resaltado en más de una ocasión la diferencia que hay entre los grupos que dan su apoyo a la política de deportar a los inmigrantes que cometen delitos y centrarse más bien, y aquellos que nos proponen que nos centremos en los inmigrantes responsables y trabajadores, con el fin de aplacar los temores de la mayoría, ¿no? En cambio, los nuevos activistas luchan más bien contra ese paternalismo y luchan por los encarcelados también, por incluir a los encarcelados, a los que tengan antecedentes penales, por darles una oportunidad a los que, por condiciones de pobreza, pues cayeron en el círculo de la drogadicción o del delito. Así que, ¿dónde está usted en este debate?
Tenemos que pelear por los derechos de toda nuestra gente. Y eso incluye a aquellos con delitos. Esta cosa que solamente los mexicanos buenos, los inmigrantes buenos, pueden estar en el país y que todos nosotros vamos a ser medidos por un instrumento que ellos van a construir. Y es la única manera que podemos estar aquí, porque nosotros somos buenos, nosotros somos pasivos. Nosotros vamos a quedarnos en el campo, vamos a hacer lo que nos dicen. Nosotros tenemos los mismos derechos de cualquier otra persona, entonces tenemos que luchar por nuestra gente, no discriminar en contra de nuestra gente, porque ellos nos han dicho que solamente los buenos se pueden quedar. Ese es parte de este problema. Este es parte del problema con los Dreamers, que han peleado, que ellos son, que el discurso dice que son buenos ellos, que son educados, que están construyendo el país y que ellos entonces tienen un derecho especial. Pero ese no es el caso. Sus padres tienen el derecho especial porque los trajeron, porque les dieron una educación, porque lucharon, porque les dieron de comer, porque pelearon por ellos. Tienen el mismo derecho los padres que tienen esos jóvenes. Y tenemos que pelear por toda nuestra comunidad. Esta cuestión de delitos. Ahorita yo soy veterano de la guerra. Uh-huh. Y ahorita mismo en Tijuana hay un centro de mexicanos que fueron a Afganistán, fueron a Vietnam, fueron a Irak y los deportaron por causa de un delito, que se fumaron un toque de marihuana hace 20 años, por delitos y que no tienen consecuencias. Sin embargo, usaron ese delito para deportarlos, pelearon por este país, llegaron al punto que dieron su vida, iban a dar su vida por este país, y a esta administración no les importa, son mexicanos.
Por un delito les borran toda una vida de contribuciones, toda una vida de sangre, sudor y lágrimas, queda borrada, echada por la borda, no echada a la basura, por un delito, efectivamente. Ahora, los pragmáticos, los más pragmáticos dentro de la comunidad le podrán decir, y de hecho lo dicen, bueno, esto de solamente preferir a los que no tengan delitos, y ni modo, a los que tengan delitos, a echarlos del país, es todo lo que se puede hacer en este ambiente político de hoy día, que está monopolizado en Washington por líderes de una derecha intransigente, una derecha belicosa. No es que se quiera, dice, es más bien una actitud de compromiso pragmático para ver que se logre algo, para ver que se consiga algo. ¿Qué le responde usted a este argumento?
Que son cobardes y son ignorantes, porque ya lo sabemos, cuando entró Barack Obama, salieron todas estas organizaciones nacionales como el National Council de la Raza para tomar precisamente esa línea, decir, mira, vamos a deportar a muchos, pero tenemos que hacerlo para que podamos comprobarle al pueblo americano, a los racistas, que merecemos estar aquí. Y mire que no se ganó nada. Lo que nos ha ganado es que cada día se ponen peor las cosas. Esa gente que no quiere luchar, que no quiere pelear, que no quiere defender los derechos de toda nuestra comunidad, no nos están ayudando, no nos hacen un favor. Lo que están haciendo es dándole realidad, credibilidad al dicho, a ese discurso que dice solamente ciertos de nosotros merecemos estar aquí. Y los restos no, solamente ciertos de nosotros. Cuando un americano hace un asalto, lo mandan a la prisión. Cuando un indocumentado hace un asalto, lo tendrían que mandar a la prisión también. Yo no estoy defendiendo a criminales, estoy defendiendo a toda nuestra comunidad y reconociendo que entre todos nosotros no todos vamos a ser perfectos, no todos vamos a ser esos buenos que dice el National Council de la Raza, que decía la administradora de Barack Obama, que eso solamente eso íbamos a defender. No, señor, tenemos que responder a nuestra comunidad.
Muy bien, ¿qué tal si ahí dejamos por lo pronto la plática? Pasaremos al minuto final que nos resta Alfredo Gutiérrez al regreso de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Oye, amigos, en Y Divierta la plática es con Alfredo Gutiérrez desde Phoenix, Arizona. Él fue dirigente estudiantil universitario por allá en los años 60. Fue igualmente líder de la minoría y de la mayoría del Senado estatal en Arizona por allá en los 70. Y pues además fue veterano de Vietnam también, nos lo acaba de decir. Y además es autor del libro To Sin Against Hope, Pecar contra la Esperanza, un libro autobiográfico. Si gusta usted de contribuir a Radio Bilingüe en estos días de recaudación de fondos, nosotros con todo gusto le enviaremos a vuelta de correo un obsequio, a manera de obsequio, una copia del libro To Sin Against Hope de Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez, quien por cierto corrió también, hizo campaña por la gubernatura del estado de Arizona en aquellos años. Pues hablemos de esto último a propósito de hablar del voto, hablar de hacer algo, de organizarse, en fin, de no quedarse quieto, no quedarse con los brazos cruzados. Nos ha venido sugiriendo en todo este programa y nos ha venido poniendo como ejemplo, como muestra ejemplar también el caso de los Dreamers, Alfredo. Pues Arizona, Alfredo, tuvo por ahí en los años 70 un gobernador mexicano, Raúl Castro, que paz descanse, creo, ¿no? con quien platicamos en más de una ocasión, por cierto, ya hace algunos años, demócrata él, por cierto, tuvo una política diferente a la que se vive estos días de prohibición, prohibicionismo, de cerrazón al que no sea blanco allí en Arizona. Usted trató de seguir los pasos de Castro, trató de ganar la gubernatura, no se pudo. ¿Cree que están dadas las condiciones para repetir la historia? ¿Es hora de un gobernador latino en Arizona?
Se ha lanzado un joven que se llama David García, es un profesor en la Universidad Estatal, fue candidato para el superintendente de educación del estado, es demócrata, y ahorita las encuestas están indicando que va a ganar, pero esta es una realidad que tenemos que reconocer. La encuesta dice una cosa, pero cuando el mexicano, aquellos de nosotros que tenemos el derecho de votar, no salimos a votar, a todos no salimos a votar, entonces no llega a pasar.
¿Qué cree que se puede recuperar de la experiencia de Raúl Castro? ¿Qué cree usted que se puede recuperar de aquella experiencia?
Esta es la primera vez que, francamente, desde los días de Raúl Castro, yo cuando me lancé, lanzamos esa campaña para organizar el voto, pero no con una esperanza que íbamos a ganar. El caso de García es diferente, la esperanza es que podemos ganar y que podemos por otra vez cambiar la dirección de este estado y tener a un gobernador latino otra vez.
¿Cree usted que le puede pasar a Arizona algo parecido a lo que le pasó a California en los tiempos de la Proposición 187? ¿Cree usted que el ambiente de prohibicionismo actual de Arizona puede revertirse en la misma forma en que pasó en California?
Sí, esa es la esperanza, eso lo creo. Sinceramente, la demografía del estado está cambiando drásticamente, así como pasó en California. El actitud de la comunidad está pisada constantemente, está cambiando. La actitud de aquellas personas mexicoamericanas, tienen aquí 3, 4, 5 generaciones y siempre pensaban que no estaban relacionados a este debate, que era para los indocumentados. Ahora es claro que eso es para todos. Ellos se tienen que defender también y defender a sus hijos. Entonces la actitud de nuestra comunidad está cambiando, la demografía está cambiando, y este estado siempre ha sido un estado de gente anciana, viene gente aquí a jubilarse de por todo el país, y gente de dinero y derechistas y en muchos casos racistas llegan aquí, pero esa demografía del estado está cambiando drásticamente. Ahorita estamos llegando al 30% de la población y yo creo que sí, vamos a ver un cambio, si no en 16, digo en 18, lo vemos en 20, pero yo creo que en 18 vamos a elegir a un gobernador latino, vamos a ganar a lo menos una cámara al Partido Demócrata, y de personas izquierdistas, personas jóvenes que quieren luchar. Esta joven Alejandra Ocasio-Cortez, que ganó en Nueva York, que no se esperaba que iba a ganar.
Claro.
Ha sido un ejemplo para los jóvenes, una inspiración. Ahora se están lanzando, están organizando, y yo creo que lo vamos a ver.
Son esos ejemplos los que despiertan la pasión y el fervor dentro de toda la población, ejemplos como el de Alejandra o el de Alejandría, más bien, o el de Elizabeth Guzmán, por allá en Virginia, ¿no? Inmigrante ella, ¿sí?, peruana, que efectivamente ascendió llevando todas las de perder, llevando todo en contra, de repente asciende a la legislatura del estado de Virginia. Pues, y bueno, ya tenemos ahí la profecía de Alfredo Gutiérrez, David García, lo tendremos, dice, como gobernador de Arizona este mismo año, las elecciones venideras. Ahí, amigos radioyentes, para que lo anoten en su bitácora. Pues algún mensaje con el que guste dejarnos pensando a manera de despedida, Alfredo.
El único mensaje es que tenemos que organizarnos, tenemos que votar. Aquellos de nosotros que no tenemos el derecho, tenemos que organizar y ayudarles a aquellos que no tienen, porque tenemos que cambiar la dirección de este país. Y fíjense lo que está pasando. Nos están llevando a nuestra gente a prisiones, a tent cities que andan criando ahorita, Este es un momento donde tenemos que reconocer que no tenemos el lujo de quedarnos en casa, tenemos que salir a organizar y pelear.
Si no hay el derecho al voto, de todas formas ahí están los otros derechos, el derecho a hablar, el derecho a manifestarse, a la petición, el derecho a asociarse, hay que ejercerlos. Pues bien, mil gracias, como siempre, Alfredo Gutiérrez, por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien, ¿eh?
Gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Esa es la voz de la esperanza, la voz de alguien que pues ha estado allí en el frente, en la trinchera, durante no solamente muchos años, sino muchas décadas, acompañándonos del gran estado de Arizona. Él es Alfredo Gutiérrez, quien es autor del libro To Sin Against Hope, Pecar contra la Esperanza. Pues hoy en Línea Abierta, en la víspera de nuestra jornada de recaudación de fondos de cada año, momento en el que le pedimos a nuestros escuchas que se conviertan en apoyadores, en contribuyentes, y en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta les presentamos esta plática especial con este veterano, este abre brechas, no solamente un abre brechas social, sino también político del estado de Arizona, que es Alfredo Gutiérrez, a propósito de los asuntos contenidos en su libro To Sin Against Hope, Pecar contra la Esperanza. Y aprovecho para pedirles a aquellos de ustedes que les gusta adelantarse a los acontecimientos, a aquellos de ustedes que son pájaros madrugadores por costumbre, a los votantes madrugadores, que si quieren manifestar su apoyo a este tipo de programación informativa, a estos temas, a la presencia de este tipo de fuentes o de analistas al aire, pues que lo hagan ahorita mismo, manifiesten su apoyo llamando a nuestra línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, y les aviso a aquellos de ustedes que nos prometan su contribución que, si les interesa recibir a cambio una copia del libro, el libro Pecar contra la Esperanza, pues nosotros con todo gusto les conseguiremos la copia y enviaremos el ejemplar. Es un documento que creo no debe faltar en el librero de nuestra familia, no debe faltar en el librero de todo lector crítico, de todo ciudadano que se dé a respetar. Recuerde, puede llamarnos ahorita mismo al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Con todo gusto por ese medio le recibiremos su promesa de contribución y, si gusta usted, le podemos también igualmente colocarlo en la lista de aquellos que reciban una copia del libro To Sin Against Hope, Pecar contra la Esperanza. Magnífico ejemplar. Acabamos de platicar con su autor, con su escritor, con ese gran veterano líder político y social que es Alfredo Gutiérrez. Pues sin más, amigos radioyentes, mañana seguramente seguiremos esta plática al aire, la plática sobre el mensaje que habrán de escuchar durante varios días consecutivos, que es la necesidad de reportarse para pagar, ayudarnos a pagar las cuentas de esta emisora comunitaria que es Radio Bilingüe. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Pasen buen día.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.